Bueno, efectivamente se le conoce a este movimiento del 68 como la masacre de Tlatelolco porque es el desenlace trágico que tiene este movimiento. Pero antes de contestar tu pregunta, es importante mencionar que el movimiento empieza meses atrás y en realidad el movimiento estudiantil del 68 en México se encadena con otros movimientos, otras protestas que ya se habían estado llevando a cabo en el país. Pienso en los ferrocarrileros, en los médicos, las enfermeras, que ya se habían manifestado de alguna manera. Y bueno, en el 68 toca el turno a los estudiantes y efectivamente son principalmente estudiantes de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y del Instituto Politécnico Nacional, el IPN de México, que son dos instituciones pilares y fundamentales para el desarrollo del país, que todavía hoy en día afortunadamente siguen contribuyendo a esa movilidad social que tanta falta le hace a la sociedad mexicana.
Hay algo que nunca quedó claro, Gerardo, de este acontecimiento en México, es que las autoridades, por su parte, hablaban de 4 muertos y 20 heridos. La policía decía que hubo 50 muertos y decenas de heridos, pero otras fuentes hablan de entre 200 y 300 muertos. ¿Se rectificó alguna vez esa información?
No, yo te diría que es todavía un gran pendiente que tiene el Estado mexicano con la sociedad mexicana. Y aquí hablo como un mexicano más, como un ciudadano más, como un miembro más de esa sociedad. Y te respondo con franqueza, compartiendo mi punto de vista, pero además sé que es un punto de vista compartido por muchos otros mexicanos y mexicanas, de que efectivamente ese es un pendiente que tenemos. Es un pendiente que el Estado mexicano tiene con la sociedad. Es decir, esclarecer no solamente el número de muertos y heridos, a eso se agregan los desaparecidos, sino también el rol que cada vez resulta más claro poco a poco con trabajos periodísticos, históricos que se han estado haciendo, documentales, pues poco a poco va saliendo a relucir el rol y el papel que el mismo y el propio Estado mexicano jugó en esos acontecimientos.
Bueno, Gerardo, ¿y cómo reaccionó en aquella época la UNAM?
Yo te diría que cuando queremos entender la reacción de la UNAM, primero hay que analizar qué sintió la UNAM. ¿Qué sintió la UNAM cuando inició el movimiento del 68? Porque obviamente la UNAM reaccionó a una situación. Y la UNAM, en la documentación, en las posturas oficiales de nuestras autoridades universitarias, siempre se han mantenido ubicadas en la situación de que lo que sucedió con la UNAM es que se violentó su autonomía universitaria. Todos los que somos UNAM defendemos a capa y espada y hasta la muerte, como lo demostraron muchos de los estudiantes
En
muertos en el
esa época.
68, una palabra de este acrónimo que es la UNAM, que es la Universidad Nacional. Y luego tenemos una A que significa Autónoma de México. ¿Esto qué significa? Significa que somos una universidad nacional porque atendemos a la nación, nos debemos a la nación, operamos con recursos que el Estado mexicano le otorga a la universidad, pero la universidad es autónoma en las decisiones que toma al respecto de cómo invierte y cómo utiliza esos recursos. Y lo que sucedió desde el punto de vista de la UNAM, y aquí estoy hablando obviamente de la documentación que la propia UNAM, la postura que la propia UNAM ha fijado, y nosotros como centro de extensión universitario en Canadá nos sumamos por supuesto a esa postura, es que a la UNAM lo que le sucedió en el 68, entre otras cosas, es que se violentó la autonomía universitaria.
Y cuando hablamos de violentó,
Bueno, hay ejemplos
pues...
concretos de por qué se dice que se violentó. Muy al inicio del movimiento, Pablo, las fuerzas del orden irrumpieron una de las preparatorias, la preparatoria número 1, que se ubica en el centro de la Ciudad de México, todavía hoy en día existe. Y esa preparatoria tenía una puerta colonial, que obviamente data de la colonia, de la época de la colonia, y que había sobrevivido la Guerra de Independencia. Cualquier cantidad de conflictos internos y con potencias extranjeras que México vivió a lo largo del siglo XIX, la Revolución Mexicana a principios del siglo XX, y en el año de 1968, el ejército mexicano decidió, con un tiro de bazuca, destruir esa puerta. Una puerta que forma parte de un recinto universitario. Eso es un dato que está perfectamente documentado, todo el mundo lo conoce y lo sabe. Ese es un primer ejemplo de cómo se violentó la autonomía universitaria. Otro ejemplo lo tuvimos en septiembre de ese año, cuando los militares irrumpen en Ciudad Universitaria y toman las instalaciones de Ciudad Universitaria, desalojan a los estudiantes que estaban ahí reunidos, que estaban trabajando, que se estaban organizando, y los desalojan de manera violenta. Esos son dos ejemplos muy claros de en qué se basa la universidad para decir que se violentó su autonomía en el año 68.
Bueno, este año la sede de la UNAM aquí en Canadá, en la ciudad de Gatineau, al lado de Ottawa, está haciendo una exposición sobre el 68 y justamente tú eres el curador de esa exposición. Háblanos de la exposición como tal. ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, en realidad lo que estamos haciendo como UNAM Canadá es sumarnos a todo el año de conmemoraciones que en México la UNAM ha estado desarrollando y llevando a cabo.